la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
Yeah. ¿Nos escuchamos?
Más o menos.
Yo no me
más
escucho, o menos. Me sí? siento rara, pero
¿ahí
creo
escuchas?
Que estamos saliendo.
Yo me escucho.
Estamos saliendo, sí, sí, sí. Acá Pico sí. nos dice que estamos saliendo.
Y nosotros a Pico le creemos todo.
Estamos no arrancando la quinta temporada aquí en el Prat Radio. Muchas gracias, Pico, a Imanol, director de esta radio que queremos tanto.
Sí.
Y a Javiera Tapia Torra, que se vino otro año más
otro
acá,
año más.
Cuerpo presente, tan necesario.
Sí, amiga, gracias por la invitación una vez más. Estoy contenta de estar aquí contigo, contenta de estar de vuelta en la radio, de estar en este espacio tan importante que tenemos que cuidar. Gracias por la oportunidad del Prat Radio, de Pico y de ti, amiga, por supuesto.
Y de todo, y de Femiñetas, que es nuestro proyecto gráfico y sonoro, nuestra plataforma artística, feminismo en viñetas y feminismo en todas las áreas. Estuvimos dando ahí pelea en las calles, recuperando espacios en diferentes territorios. En este caso, volvimos a Barcelona.
Sí.
Vos volviste antes.
Yo volví un poquito antes de Chile, tú de Rosario, estamos aquí de vuelta en la ciudad.
De vuelta, bueno.
A marchar con las amigas.
Sí, sí, bueno, fue muy importante la marcha.
Multitudinaria, diría yo.
En Barcelona. Sí. Muchas amigas decían que, bueno, básicamente había como más tranquilidad, era como una más
menos fervorosa.
Sí,
quizás,
menos fervorosa,
¿no?
Pero bueno, yo vi eso, encuentro de generaciones, insignias y consignas que siguen renovándose y
sí.
mucha energía de eso, de las pibas, de,
sí.
de generaciones más grandes.
Yo vi un grupo de niñas de, no sé, 10, 8, eran un grupo de 10 que tenían un altavoz, un megáfono chiquitito a la altura de ellas y decía, sí, las nenas, no hay revolución. Y yo, o sea, me parece tan importante esos espacios multigeneracionales que tú dices, que también en Barcelona siempre vemos a mujeres de generaciones que nos
sí.
precedieron, que todavía están ahí, que estamos todas juntas y que a diferencia de otros territorios, bastante unidas y organizadas, que entiendo que en otros territorios eso no se da tanto.
Bueno,
40.000 personas.
Eso, te iba
Barcelona.
A decir, acá
bien.
Hiciste maravillosamente tus tareas de guión, 30.000 asistentes en Madrid, 40.000 en Barcelona, 20.000 en Valencia, lo que estamos hablando de España.
Cifras oficiales.
Cifras oficiales.
Siempre hay una diferencia sí. entre lo que dice la policía y dice las organizaciones, lo sabemos, pero nosotros a las policías les creemos lo justo.
Sí, vos sabés cómo hay que hacer a ojos de buen cubero, como decimos en Argentina.
Cuéntame.
En una cuadra de 100 metros llena hay aproximadamente 1.000 personas. O sea, 1.000 personas. Vas contando las
sí.
cuadras y haces un cálculo. Y siempre para, digamos, confrontar los datos policiales que
por
generalmente
supuesto,
son...
dar a la baja.
Exacto. Salvo
bueno,
que sea una
eso
mani.
Te iba a decir, también depende de quién se esté manifestando. Pero cuando se manifiestan los de Vox, que son cuatro gatos, les gusta decir
sí,
que es multitudinaria,
sí, exacto,
llenísimo.
Exacto. Y bueno, manifestaciones del PP, de Vox, de todos los contra republicanos, pero que quieren una reforma. No, es rarísimo lo que
es rarísimo.
Pasando. Hubo manifestaciones, porque yo veo a muchos del PP hoy hablando, justamente porque Ayuso parece que está complicada, más bien su pareja está complicada con el fisco. Hacienda le ha hecho un llamamiento por una cantidad bastante importante de dinero por facturas apócrifas que publicó y registró en los últimos años.
Pero me gustaría saber, ¿está complicada? Porque, amiga, lo que pasó, la vergüenza que vivimos hace un par de semanas, cuando dijo que las personas en las residencias públicas, los adultos mayores que murieron en pandemia, hubiesen muerto igual, y yo siento que no le pasa factura.
Es muy raro lo que pasa con él. El caso Ayuso, tendríamos que hacer solamente un episodio para trabajar distintas aristas de caso Ayuso, porque no le entra ninguna. No le encuentra ninguna.
El sobreprecio que pagó por las mascarillas de su hermano
tampoco
le pasó. Bueno, la residencia y los muertos tampoco.
Eso es bestial lo que sucedió en plena pandemia 2020 en Madrid. Temas fiscales, ni hablar. Bueno, y las barbaridades que dijo, que debería haber un Día del Hombre, otra vez.
Existe, además.
Es otra vez,
yo
señora.
Yo soy muy fan de que, aparte, el Día del Hombre existe. Vengan, organícense, salgan y hagan algo. Pero veníamos comentando un poco a raíz de, obviamente, Milei y Argentina, como no podemos caer en pisar el palito tan fácilmente, decir como, mira las tonteras que dice. Eso está archipensado en el día 8M que Ayuso habla con este discurso de cifras que conocemos, que es verdad que los hombres se suicidan más, pero hay que pensar de dónde viene, por qué se suicida más, porque no hablan, porque no buscan ayuda, porque los roles de género asignados tradicionalmente no les permiten gestionar sus emociones. Entonces, señora, venga a una clase de feminismo 101 y va a entender por qué los hombres también sufren. Es como, sí, eso también nosotras lo sabemos.
Y no lo decimos nosotros en una suerte de ensayo radial. Hay estudios claro. Sociológicos, todavía hay muchísima investigación en ciencias sociales y hay gente abocada a esto y que, por suerte, bueno, desaznan algunas de las cuestiones que trágicamente año a año nos encontramos con casos Ayuso, podemos decir que son varios en estas épocas, sobre todo, y en estas fechas en particular. Así que bueno, Chile, bien, todo
Chile bien, las compañeras ahí organizándose como siempre, bien multitudinarias las manifestaciones. Me preocupa, estuve viendo datos aquí también, como lo que está pasando con las nuevas generaciones. Creo que tenemos que hacer un desglose también, porque hay como unos discursos muy rapiditos de decir, las nuevas generaciones vienen peor. Yo no creo, y siempre digo que tenemos que mantener un poco la esperanza de que este trabajo y este camino que hemos avanzado ha servido de algo. Y creo que
y sobre todo porque es muy fácil, claro. Es muy sencillete decir, ¿no?
Sí, por supuesto.
Los jóvenes no creen en nada, los jóvenes vienen
por
peor,
supuesto.
O al contrario, los jóvenes son nuestra esperanza para claro. depositar. Bueno, ¿qué hacemos? Todas, todes.
Sí, yo escucho mucho cuando hago formaciones que la gente dice como, no, la gente joven viene con otro chip. Y es como, no, el chip lo vamos construyendo como sociedad, con
como
lo que
sociedad.
Nos vamos alimentando. O sea,
¿en qué instituciones? ¿En qué casas?
¿Dónde se socializa? ¿En qué escuela? Entonces, no hay un nuevo chip. Ojalá existiera, que la inteligencia artificial realmente sirviera para algo.
Mucho por hacer, y ahí abriremos otro melón de estas encuestas que quedan en titulares de diarios.
Motivan.
Sí, sin duda.
Si el titular dice que las nuevas generaciones son más machistas que las anteriores, que como no es cierto.
Bueno, muy bien.
Vamos
muy
a
bien
ver.
Ahí.
Vamos
muy
a
bien
ver,
ahí.
No.
Necesito esperanza, necesito agarrarme de algo. Así que bueno, situación de Argentina. No voy a explayarme mucho más, pero
ciudad?
Bueno, yo soy de la ciudad de Rosario, y en estos momentos estamos atravesando una situación no solamente anímica, emocional, muy, 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 muy grande, muy heavy, sino que también, bueno, sumado a la situación económica y política en general, con el gobierno de Milei, que lleva 3 meses nada más, pero con un ajuste despiadado y con situaciones ligadas a lo que viene, ¿no? Que tiene que ver con un paquete de medidas enorme que tuvo su rechazo en el Congreso Nacional, pero que, bueno, que se va a insistir, y están cerrando un montón de organismos, ministerios, oficinas, agencias de noticias del Estado, con una cantidad enorme de despidos, una cantidad de cuestiones, pero concretamente en Rosario, que es a 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, es la segunda ciudad del país, estamos viviendo una situación que no es nueva, tiene más de 10 años de violencias urbanas que tienen que ver no con carteles de la droga, porque hay una comparativa que generalmente se hace con México, con Brasil, incluso lo que fue en algún momento Colombia, y son situaciones muy diferentes, porque lo que sucede en Rosario es que son bandas narco barriales, uh-huh, y que tienen una implicancia enorme junto con la policía de la provincia de Santa Fe. De hecho, en los últimos días se registraron cuatro asesinatos a trabajadores, que fueron, bueno, asesinatos bestiales, que incluso en muchos casos se reiteraron las imágenes en las redes sociales, uh-huh, y en medios de comunicación, algo que desde estos micrófonos
condenamos
fuertísimo, porque es absolutamente contrario a cualquier idea de sentido y de ética mínima.
De un código deontológico mínimo que tendríamos que...
Así que, bueno, es una situación muy compleja. Recomendamos muchísimo una nota de nuestra queridísima columnista, sí, Virginia Giacosa, que escribió en Anfibia, una nota titulada Rosario, zona de sacrificio. Rosario está quieta, dormida, anestesiada. Hace días no hay colectivos, no hay taxis, hay paros generales, no hay escuelas tampoco, porque la situación de temor es tan brutal que también, bueno, hay unas suertes de comisiones de emergencia que se congregaron y ayer bajaron todas las fuerzas de seguridad y políticas de la nación, ¿no?
Por lo mismo no hubo manifestación el 8M de las compañeras
se
en Rosario.
Se suspendieron. Vimos un cartel que fue, sí, realmente emotivo, diciendo aquí estamos, en Barcelona, marchamos por quienes no pueden marchar en Rosario. Fue muy, muy, muy grande el sentido que tuvo ese cartel, pero bueno, concretamente esta sensación de impunidad, que digo, no es nueva, que viene con muchísimos años, que se ha agravado. Hay un gobernador en Santa Fe que está ejerciendo una suerte de medidas ejemplificatorias hacia la sociedad que tienen que ver con cortar cuestiones de privilegio, de algunos derechos también en las cárceles. Se difundieron en los últimos meses unas fotografías a lo Bukele, digamos, sí, con presos atados, con las cabezas. Bueno, no digas, sí, estas fotos que circularon bastante, no solamente en El Salvador, sino en todo el mundo, y se replicaron en Santa Fe, y esto aparentemente tiene que ver con una respuesta a todo lo que se fue cortando, digamos, en los servicios penitenciarios, en las cárceles y demás. Pero digo, insisto, que hay una implicancia también con la policía provincial en este caso, y que sabemos que los ensayos solamente represivos en los barrios pobres, en los territorios, sí, más castigados, no es la única forma.
No, y es una olla a presión también.
Absolutamente, y que las guerras llamadas de esta manera belicosamente contra el narcotráfico no fueron muy efectivas en los países donde surgieron, digamos. Esto no va acompañado con políticas públicas, con aperturas de cuestiones un poco más.
Educación, y que la gente no tenga hambre, amiga, también, porque al final, cuando el Estado no llega a las poblaciones o a los territorios más marginados, es lo que pasa.
Así que, bueno, nada, le mandamos un abrazo a todas las compañeras. Y bueno, este programa, además, se escucha los domingos a las 7 de la tarde en Radio Universidad. Y bueno, y aquí, además, no estamos solas. Hay cupo argentino, ella es una amiga, una colega hermosa, que va a tener su presentación, la hizo Javiera, una presentación maravillosa, y nosotros trajimos también un copetillo como para introducir, sí, artísticamente a nuestra invitada. Exacto. Que vino a piso aquí en El Prat.
L'amor.
El amor.
Love.
All you need is love.
Tan tarararán. Las distintas formas de amor en Femiñetas Radio.
No, No estábamos mirando como, no, bueno, habla tú, habla tú. Como bien decías, tenemos a nuestra amiga Belén Saralegui. Belén es nacida en Argentina en el año 89. Le digo que este dato, no sé por qué hay que andar hablando las edades a estas alturas cuando nacimos, innecesario. Ella es de formación diseñadora de la Universidad de Buenos Aires, donde también fue profesora durante varios años. Es diplomada en género y comunicación, donde la conocimos, compartimos el aula con ella y desde ahí nació una amistad hasta el día de hoy. Y lo que a Belén más la atraviesa desde el día uno en que la conocí es el tema del amor romántico, y como dice ella, es una tesis que nunca termina. Ha leído y estudiado mucho del tema y la quisimos invitar a que conversemos esto, que le hacemos el quite, pero nos atraviesa. Amiga, bienvenida.
Mucho.
Belén Saralegui, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por recibirme. ¿Qué tal?
Hola, Belén, gracias por venir, porque además es muy, 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 muy interesante y nosotras queremos hacer esa tesis interminable con vos, ya lo sabés.
Por supuesto, y darle todos los espacios posibles para ver, darle una vuelta y otra más, porque es un tema que no se acaba. Cuéntanos, sí. Bel, ¿qué nos vienes a contar hoy?
Bueno, primero estoy muy nerviosa, es mi primera vez en la radio, que es mi medio favorito por excelencia.
En la quinta temporada de Feminitas Radio logramos tener, ¿sí?, a Belén, eso es. Todo mérito tuyo, debo,
gracias,
decirlo,
es
Javiera.
Cierto.
Bueno, también si algo que uno aprende en el amor romántico es que hay que hacerse desear, ¿no? Si no me esperan, si no luchan porque yo venga, entonces no. Acá estoy muy contenta de estar acá. Y vamos a hablar del amor romántico, vamos a hablar de una nueva obsesión mía, pero una obsesión global,
sí,
de las personas que consumen Netflix, que se llama Love is Blind.
El amor es ciego.
El amor es ciego. Así que, bueno, esa es la propuesta para hoy. Estoy muy entusiasmada.
Me encantaría que nos introduzcas un toquecito.
Sí.
Cuando hablamos de amor romántico, ¿hay un amor que no sea romántico?
Bien, buena pregunta.
Bueno, yo creo que sí, que hay posibilidad de otros amores que los conocemos muy bien, pero que están tal vez menos mercantilizados, están menos discutidos y que ocupan como otra categoría, se me cayó algo, por supuesto, ocupan como otra categoría en la jerarquía de los amores, ¿no?
De los afectos, sí.
Exactamente. Nosotros, de todas maneras, cuando hablamos del amor romántico, estamos hablando de un amor particular que se inscribe en nuestro capitalismo feroz y que en general, digamos, si bien no le pertenece a la heterosexualidad, está construido sobre las bases, ¿no?, del pensamiento amoroso y de la heterosexualidad. Así que, bueno, eso es un poco del amor del que vamos a hablar. Es un amor heterosexual que se inscribe en el capitalismo, es un amor que tiene reglas, que tiene mitos que se reproducen constantemente, y también me interesaría, y por eso la propuesta de hablar de lo que es el consumo del amor, un amor como muy mercantilizado, ¿no?
Sí. Bueno. Sí, si da tiempo también vamos a hablar de las dating apps, porque sigue la misma lógica de lo que
todos
está contando Belén. Y a mí me gusta mucho siempre traer a Brigitte
Podemos
Basayo.
¿Podemos contar anécdotas después de las dating apps?
Si hay tiempo, sí, yo tengo un montón para escribir un libro.
Obviamente, yo no tengo, por eso iba a decirte.
Me gusta mucho lo que dice Brigitte Basayo, que cuando decimos no al amor romántico, estamos confundiendo gestos románticos como el desayuno, o ser cariñosa, o ser cuidadosa, y respetar la individualidad, el amor. Y entonces ella ocupa el concepto de amor Disney, que a mí me parece bien, bajo la visión de este príncipe azul que llega en el caballo a salvarnos, que ya nos vas a contar tú, pero no confundir que el amor romántico es como, lo he escuchado mucho, porque a mí me gusta que me regalen flores, es como, si no yeah. estamos en contra de que nos regalen flores o chocolate o nos lleven el desayuno a la cama, nos encanta, nos
sí,
encantan
es
las flores,
es precioso,
quizás
bueno.
no el 8M, pero tráiganme flores.
Pero tráiganme flores. Bueno, sí. pero también eso es interesante. Estoy muy de acuerdo. O sea, como ese amor Disney es algo que sucede mucho, sobre todo en el siglo XX y XXI, segunda mitad del siglo XX y siglo XXI, donde dicen que una vez que el cine conoció al amor, se obsesionó con él, ¿no? Como se quedó
Same.
Con él. Entonces, exactamente, y nos pasa a todos. Pero creo que también, o sea, no solo el amor se mercantiliza como, bueno, ok, vamos a generar productos sobre el amor, sino que además los bienes de consumo se romantizan. Entonces, cuando se romantizan los bienes de consumo, empieza a pasar como, bueno, la posibilidad del romance, la posibilidad del amor va a depender de una puesta de escena romántica, ajá, ¿no? Y si no se cumple con esa puesta de escena romántica, entonces no es amor, ¿no? Y ahí es donde empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa con otros tipos de amores? Donde tal vez no es el desayuno en la cama, las flores, los bombones, la lencería.
Sí.
¿No? Como todos esos productos que están completamente romantizados.
Sí, y de hecho leí el otro día, creo que era la columna de Sara Torres, como también esta idea de cuando decimos somos solo amigas, como si el amor de amigas estuviera una categoría más abajo, además, como ser solo amigas, como algo medio, bueno, no,
sí, hasta
no,
ahí.
Hasta ahí, no tiene
hasta ahí nomás.
La importancia
no llega a la
que
jerarquía
tiene.
Que
claro.
Tiene.
Sí, sí, sí. Y como si no fuesen las amistades lo que termina sosteniendo la vida, ¿no?
Y la que nos recoge, las que nos recogen a pedacitos cuando nos rompen el corazón un año atrás.
Exactamente, exactamente.
Belén, ¿me puedes contar brevemente de qué va el reality? O sea, yo tengo que contar que tú me hiciste verlo. Yo, estoy viendo contigo.
Yo, chicas, lo intenté, pero no. Yo creo que ustedes son más jóvenes.
Bueno. O sea,
dijimos que no íbamos a hablar de edad, pero.
Pero bueno, intenté verlo, pero realmente tengo que decirles que me hizo acordar a Cupido, que fue una serie de televisión,
hit.
Un hit de Argentina, uh-huh. Año 2001, Franco Torcia y Coan y Duprat, que son dos directores de cine, guionistas, muy conocidos en España también, por películas y demás. O sea, que fueron unos precursores de esta suerte de citas ciegas que se daba en un canal de televisión como Match Music, que cerró sus puertas.
Cerró sus puertas.
Así que me hizo acordar a eso, pero bueno, me vi un capítulo entero. Debo decirle,
yo
a pedido.
Estoy enganchadísima.
Seis temporadas, chicas, puse.
Seis temporadas. Y se ha hecho en varios países también. Entonces, es claramente, hay ahí como una unidad de negocios que se reproduce y que funciona.
De, cuéntanos de qué va.
Bueno, Love is Blind es una serie de Netflix y es un reality show en el que 15 hombres y 15 mujeres, porque como dijimos, hay que ser heterosexual,
por supuesto, no hay otra.
15 hombres y 15 mujeres deciden tener citas a ciegas en cubículos separados por una suerte de tela pared que evita que se vean, y van rotando, se van conociendo en busca de el amor real, ¿no? Porque además también dentro del amor existe cuál es el amor real, bueno, el que dura para toda la vida, ¿no? Entonces están ahí en busca de matrimonio. Tienen citas entre ellos y la idea es formar conexiones que profundicen lo emocional, justamente sacar como el aspecto físico de la mesa. Por eso se llama Love is Blind, el amor es ciego. Y esa es la premisa que buscan todo el tiempo definir si, bueno, es o no es así. Según estas reglas, las reglas del show, las parejas enamoradas exclusivamente se conocen una vez que aceptan, o sea, que el hombre,
el varón
le propone matrimonio
a la
mujer.
Por supuesto, al revés no, nunca.
Por supuesto, creo que pasó alguna vez en alguna temporada, pero casi nunca. Él le propone matrimonio a ella, ella acepta y recién ahí se conocen en persona. Y ahí empieza toda otra suerte de...
También sigue siendo televisado esa parte.
Totalmente espectacularizado, sí. Es todo televisado, se conocen y mandan a todas las parejas que lograron encontrar el amor real. Ajá. De luna de miel.
A una isla.
Alguna
a
isla paradisíaca. Siempre,
claro, Cana,
sí,
¿no?
Sí, siempre van a alguna isla paradisíaca.
Todo incluido, all inclusive.
A un all inclusive, de vuelta, ¿no? Como... bienes de
consumo,
absolutamente. Y empieza, bueno, el conflicto de empiezan a conocer a las personas que rechazaron, personas con las que salieron y no conectaron. Después de la luna de miel tienen unas semanas de como prueba de convivencia, donde empiezan a, bueno, aparecen las finanzas, si sos ordenado, si no sos ordenado, todas las cosas que ya sabemos que suceden en las convivencias. Y finalmente llegan al altar donde, con mucho misterio, deciden si se van a casar o no en el altar. Así que hay personas que justamente caminan hacia el altar sin saber si la persona que tienen adelante va a efectivamente decir sí o no. Es terrorífico,
todos los,
maravilloso.
Todos los condimentos, todos. De un programa de televisión. Ah,
absolutamente.
Una edición fantástica, lo que hablamos, una edición fantástica.
La edición es, creo que se lleva el premio, digamos. Sí. Si hubiese participado en los Oscars, ganaba el montaje porque es maravilloso.
Me pasó a mí que, bueno, lo comentábamos, ahora Belén nos va a explicar un poquito más todos los mitos que podemos ver y la perpetuación de roles y estereotipos de género que ya sabemos. Entonces, cuando Belén me propone este tema, yo digo, bueno, me parece interesante, vaya basura. Yo me senté con mi superioridad moral, evidentemente, a verlo.
También.
Y estoy enganchadísima. O sea, le decía a la Belén, estaba nerviosa, la primera pareja que cuando se abren las puertas para conocerse, yo estaba ahí nerviosa.
Pero por supuesto.
Y me encanta que termina como terminan todos los cuentos de Disney cuando se casan. Digo, como ahí termina y concluye la gran historia de amor. No es como que ahí empezara construcción del amor.
Y es exactamente cómo se va a construir. Es que lo que pasa es que ahí empiezan a aparecer los mitos, que uno de los mitos del amor romántico, que hay 10, después podemos hablar un poco más,
sí.
Es el mito de la equivalencia, que el amor y el enamoramiento son la misma cosa, ¿no? Entonces, bueno, okay, tenemos unas semanas de enamoramiento, tenemos estas reacciones químicas, físicas, reales, que le suceden al cuerpo cuando algo es nuevo y cuando existe esta química con otra persona, y pensamos que eso es el amor.
Sí, ¿no? yo totalmente pienso eso.
Sí, bueno, yo no estoy tan de acuerdo.
Pero esperen, antes de avanzar con los mitos, ¿preparaste una canción?
Preparé una canción
acá
a tono.
Pico la tiene ahí en punta para, sí, para alargar.
Una canción que descargué bien y traje correctamente.
Bueno, es Loveful de Cardigan.
Sí, que clásico de los 90. Clásico. Me encanta. Y habla un poco de esto. Hazme, miénteme en el fondo, hazme tonta porque quiero tu amor.
Escuchemos y venimos con los mitos del amor romántico con Belén Saralegui, que se vino al piso a Femiñetas Radio.
Un nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, seguimos aquí con Belén Saralegui, nuestra amiga, en la planta, en el estudio. Estamos muy contentas y estamos hablando de el reality de dating de Netflix, Love is Blind. Y yo quiero, Belén, que me expliques por qué tú me enganchaste como una droga a este reality. ¿Qué morbo hay ahí?
Hay
que
morbo.
No permite que deje de verlo.
Hay morbo. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, siento... Es fascinante. Yo creo que por un lado, realmente, yo soy completamente adicta, confieso. Yo creo que sí, que hay dos cosas. Por un lado, esto, o sea, el amor es un bien de consumo. O sea, se mercantilizó, es algo que vende. Las personas nos sentimos muy identificadas, muy representadas. Entonces, siempre es algo que funciona. De vuelta, desde 1930... esto empieza a funcionar y reproducirse y reproducirse y reproducirse. Hay como, lo explica muy bien Eva y Luz en su libro, como el consumo de la utopía romántica, ¿no? O sea, el amor es una utopía visual que queremos consumir. Pero después hay algo más interesante, y esto hablábamos un poquitito, sí, que me parece que pone muy en juego las contradicciones del amor, ¿no? Como que a mí me gusta siempre pensar que hay como, por un lado está la razón amorosa, que es, bueno, nos sentamos acá, debatimos, discutimos, pensamos, bueno, ¿por qué los mitos del amor romántico? Porque esto es tóxico, porque digo, y es muy
la
fácil ponerse
fantástica,
muy velozmente, todo. Claro, una se pone muy teórica, muy velozmente, y
después necesitamos que nos quiera.
Después necesitamos que lo quiera. Entonces hay esa tensión y esa contradicción entre la razón amorosa y la performance amorosa, porque yo me siento acá a hablar en este micrófono y los mamarrachos que he hecho, ¿no? En mi performance amorosa, ¿no? Y creo que hay algo ahí que está en constante tensión y que nos ubica cuando lo vemos como, ¿viste?, en una superioridad en la cual podemos juzgar lo que sucede, pero después para mí es muy interesante atreverse a verse a una reflejada en un montón de cosas que se reproducen como condensadas en 10 capítulos y que cuentan también todas nuestras historias de amor.
Totalmente,
¿no?
Yo le decía ayer, qué vergüenza, o sea, uno dice como, y se quieren casar. Yo misma no hace mucho tiempo, después de un mes, pensaba que me iba a casar con uno, o sea...
Pero por supuesto, enamorada.
Yo misma, la
y,
primera, así sí, que superioridad sí, sí. Moral, mis ovarios, porque está bueno también lo que tú dices. Es como un espejo que te confronta, si quieres conectar desde ese lugar y no desde, bueno, superioridad moral. También lo hablamos con Momo, mi compañera de casa, le mandamos un saludo, que también nos enganchó a verlo, que también siempre hay alguien peor que uno. Yo creo que en el fondo hay un poquito de eso también. ¿Tú
eso
sabes?
Habla como, de buenos guionistas también.
Yo no estoy tan desesperada como esta gente.
Ya vamos a hablar un poco.
Yo no estoy tan desesperada como esta gente, o yo no soy como esta gente.
Claro, yo no estoy tan
me quedo un poco más tranquila, claro.
Pero en realidad
no soy como
somos
esta gente.
Claro. Somos esta gente, lo que pasa es que esta gente lo tiene todo condensado en 4 semanas y están con las cámaras todo el tiempo. Y si alguien me filmara a mí en mis peores discusiones, si alguien me filmara a mí cuando me rompieron el corazón, es un papelón.
Claro.
¿No? Y creo que sí, que nos ubicamos ahí como, bueno, no, yo tanto como esta, ¿no? ¿Viste?
No lloro tanto. Como...
No lloro tanto, yo ya no.
Ah, ¿no?
Y de todas las parejas se van poniendo más en foco las más atractivas en relación a los contenidos, a
Total.
Situaciones, a conflictos.
Por
a,
supuesto, ¿no? Sí, como, sí, hay como...
No hay una paridad de
no,
todas las historias.
Por supuesto
hay gente
que no.
Se ve, hay gente que no se ve nunca, que está en el reality, pero está medio secundario de atrás.
De adorno. Sí, 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 totalmente.
Para contener quizás a las chicas cuando vuelven, por ejemplo, de la cita y conversan entre ellas.
Sí, piensa que son 15, creo que 15 hombres, 15 mujeres, y al final uno termina conociendo a 6, o sea,
4 parejas.
Claro,
sí,
o sea, llegan al altar en general entre una y 4 o 6, pero uno termina conociendo como muy pocas parejas. Y sí, están ahí medio el decorado.
Y, sí. Y vos hablabas que hay 10 mitos del amor romántico y que, bueno, que esto engloba en su
todos.
Mayoría... Todos, pero en su mayoría
todos.
Ahí trabaja.
Yo creo que hay varios, los voy a nombrar así como sí, por arriba sí. Y podemos hacer doble clic en algunos.
Dale.
El primero es el de la media naranja, ¿no? Y ese sí creo que es...
Es la premisa
porque todo el tiempo, y es muy interesante ver cómo se reproduce en el discurso, esto también, ¿no? Todo el tiempo nosotros estamos reproduciendo discursos y narrativas que nos contaron sobre el amor y así armamos la propia.
Complemento,
¿no?
El complemento.
Entonces, la idea de que esta persona está destinada para mí, que también nos presenta como personas incompletas, ¿no? Y recién estamos completas al final de Love is Blind, cuando nos casamos. Y esto todo el tiempo, ¿no? Bueno, o Dios puso a esta persona delante para mí.
Mucho Dios.
O el destino.
En el reality, mucho Dios.
Mucho. O el destino puso a esta persona y bueno, no es tan así, ¿no? Otro de los mitos es el del libre albedrío, la idea de que yo realmente elijo a mi pareja, y esto también aparece todo el tiempo, como, bueno, de estas 15 personas yo la elijo. Bueno, hay un equipo de casting que elige a personas de cierta clase social.
En la tele todo es mentira, ¿verdad?
No, por supuesto, o sea, no tenés a un pobre y a una millonaria. No existe. Los problemas financieros son si gano un par de cifras más al año, ¿no? Uh-huh. Como, entonces, bueno, el libre albedrío es otro de ellos. La idea del emparejamiento heterosexual, como si históricamente siempre la humanidad hubiese sido heterosexual.
No,
y la idea de la monogamia.
No,
y es como, no, mi ciela, no, mi ciela.
¿En las 6 temporadas no hubo cambios en relación a eso? ¿A parejas homosexuales?
No, Netflix sí exploró otros formatos donde hay amor bisexual, homosexual, como que hay contenido, pero no en Love is Blind. Porque también, bueno, de vuelta, ¿no? Como hay una categoría medio sagrada del amor heterosexual todavía.
Total.
En los medios. Otro es, bueno, el mito de la exclusividad. No hace falta que hablemos demasiado sobre esto. Podemos tocar esto después, pero bueno, la idea de que no se puede estar enamorada de dos personas a la vez, y todo el tiempo en el show está esta cosa de como yo tengo que elegir. No me puedo ir de acá hablando con dos personas y decirle, bueno, a ver si nos encontramos en casa. Como
son las reglas del juego.
Son las reglas del juego a las que todos acceden, ¿no?
Y decirle te amo antes de que se conozcan. Eso era obligatorio también.
Por supuesto.
Como muy mandatorio, que era como... Había uno ayer como que no estaba entre dos chicas indeciso, y de pronto una le dijo, me parece mal esto. El chico dijo, a mí no me gusta que me digan que no, o lo que tengo que hacer, así que me quedo con la otra. Y fue a la cita inmediatamente y le hice a la otra, te amo, ¿qué hacemos? ¿No? Y era como, y su relato era, la otra chica, que se notaba que le gustaba mucho más, era como, bueno, me dijo cosas que no me gustaron, entonces me quedo contigo.
Sí, no
me
cumple.
Me quedo contigo porque me dices a toque sí.
Exacto, sí, no cumple,
no te
con
queremos,
todo
Chelsea.
lo que, no, perdón, no es mi favorita, pero creo que también no es mi favorita porque me veo reflejada en tantas cosas como... Y conductas que pienso que dejé atrás y de repente me encuentro reproduciéndolas y digo, ay, volé en la puta madre. No, sí, es terrible, y eso, como el te amo es el paso anterior, está todo guionado y de vuelta, ¿no? Como nosotros reproducimos esto. Bueno, yo, y nos pasa en la vida de todos los días, en la que no está televisada, donde es como, bueno, si yo, por ejemplo, yo estoy en pareja hace varios años y las personas no pueden entender que yo no me vaya a convivir. ¿No? Como que hay algo que... ¿Cómo puede ser que viven en casa?
Se llevan bien, se quieren.
Pero ¿por qué no?
Algo raro tiene que haber.
Algo raro tiene que haber, digamos. Hay todo el tiempo hay un guión que si uno no sigue, ¿no? Es como, bueno, emparejamiento, después está la convivencia, después está el matrimonio, después está la reproducción, y de ahí es donde también aparece, gracias a la ciencia, pero digo, aparece la heterosexualidad de vuelta, como, bueno, empieza a armarse todo un relato que hay que seguir a rajatabla. Entonces te amo y después nos casamos y vamos al altar, y después capaz en el altar te dejo,
Sí.
Pero bueno.
Y quienes hemos tomado otras decisiones de vida, cuesta mucho a día de hoy, aunque hemos avanzado, tener que seguir explicando cómo uno se vincula con una pareja sin querer casarse o sin querer, sobre todo, reproducirse y tener hijos. Como, bueno, ¿cuál es tu proyecto de vida?
Otro. Simplemente pero, otro. Exacto.
Ustedes,
¿no?
Pero muy justificarlo. Ustedes dicen que todavía sucede que te pregunten. Bueno, estamos preocupados por vos porque estás sola.
Claro.
Estás sola. Y aparte eso, ¿no? Como la idea de que estoy sola. Esto aparece mucho.
Sin pareja, sola. Igual.
Sin pareja, igual sola o solo. Un poco más para las mujeres, lógicamente. Porque para ellos lo más grave es no triunfar en el negocio,
por
¿no?
Supuesto.
En el capitalismo. Y es, sí, de vuelta, la media naranja y además las palabras que elegimos para contar las cosas. Como si yo estuviese sola. Yo me acuerdo que en un momento tuve, bueno, más de una vez, tuve relaciones románticas a distancia. Y yo decía, tengo una relación a distancia. Y me acuerdo que un día como, empiezo a pensar y digo, pero sos estúpida, tenés un montón de relaciones a distancia, sí. ¿No? O sea, tengo amigas, familiares, como digo, las relaciones a distancia son un montón, pero no, yo tengo una relación a distancia.
Sigues teniendo muchas relaciones a distancia.
Sigo teniendo.
Nosotras seguimos
acá
estamos, del otro lado.
Exactamente. Pero sí, ellas solas y realmente buscando como alguien que las quiera por quienes son. Y es como, ¿y las amigas?
Uh-huh.
¿Dónde están esas amigas? Ellas no te quieren.
En todas las facetas y en las peores facetas.
En las peores.
Y así todos nos queremos.
Sucia,
digo,
llorando, con los platos de 6 días sin lavar. O sea, voy a citar a Shakira, moscas en la casa,
claro,
¿no?
Como... Y confesando nuestros secretos más oscuros, además.
Absolutamente.
O sea,
La diabla y la reina. Porque sí, también sí. Digo en los buenos.
También momentos. En los buenos.
En los buenos. En los mejores también.
Esa. Sí, sí, sí.
En
sí.
Los mejores.
¿Qué más mitos?
Bueno,
más?
Hay otro que es el mito del matrimonio y la convivencia, que un poco ya lo hablamos. Y es como, sí o sí, si es amor, tiene que terminar en el matrimonio o por en supuesto. La convivencia en el siglo XXI. La equivalencia, ya lo dijimos al principio, la idea de que amor y enamoramiento es lo mismo, y eso para mí es lo que sostiene
mi
este
vida.
Show.
Ah, no, perdón.
También. Pero es lo que sostiene este show, ¿no? Uh-huh. Como que si tenés a las personas como completamente llenas de endorfinas y es como al altar.
Te iba a decir.
Sí. A decir,
iba a decir
que sí.
Hay que estudiar las hormonas.
No, es impresionante.
Pídame matrimonio en los primeros 3 meses, porque yo digo que sí.
Pero por supuesto, pídanme todo, lo que quieran.
Es,
después, bueno, la perdurabilidad o la pasión eterna, ¿no? Como esta idea de que, de vuelta, del amor, matrimonio es para toda la vida y que siempre tiene que estar la pasión presente, porque también como que hay algo que sucede en el siglo XX que es como amor, matrimonio y sexualidad se unen. Claro. Antes eran cosas separadas.
Por supuesto.
Digamos, el matrimonio era, bueno, tengo que ascender socialmente. Soy sí. mujer, tengo que tengo que salir de mi casa y no estoy insertada en el mercado laboral. Entonces, bueno,
y los señores follaban fuera de casa.
Y los señores follaban afuera de casa y muchas veces con señores también, ¿no? Como había otras libertades. Y creo que hay algo que, bueno, pasa en el siglo XX, que es como se empieza a unir como amor, sexualidad y matrimonio, y eso complicó bastante
complicó
las cosas.
Muchísimo.
Complicó bastante las cosas. Y después, bueno, los celos, ¿no? Si me cela, me ama. Que
por
eso
supuesto.
Creo que por suerte está un poquito más desmontado, este mito.
Sí. Hizo mucho y el feminismo para...
Mucho, y en el reality creo que no se da tanto.
No se da
como
tanto.
Como que al menos la temporada que estamos viendo hubo como... Lo que dijimos, había un personaje muy poco tóxico, un chico muy guay que dijo como, independiente de lo que elijas, yo quiero tu felicidad.
Trevor, te amo.
Trevor, te amamos. Y nos reíamos porque era como, no sirve para este formato alguien tan sano.
Y claro, y como, digo, spoiler alert.
No.
Pero es como,
sí.
No y a eres. Trevor no le va tan bien.
Por supuesto.
No, falta la reunión.
Te ofrece ahí como algo tan seguro, tan lindo, y la chica... que era el otro tóxico con el que tiene que pelearlo con otra mujer,
y ahí es donde entran los celos igual, ¿no? Como es, ah, bueno, él rechazó a una mujer que es como
Jessica, te amamos.
Sí, que es como una Kardashian, sí. ¿No? Y entonces, bueno, hay también, digo, el amor se establece como capital social y eso claro. Lo sabemos. Entonces, ¿a quién yo tengo al lado? Y si yo tengo o no, con esto que decías, bueno, estoy preocupada, ¿por qué? Porque sin el amor no tenés con quién ir al cine, no tenés con quién convivir, no tenés, digo, hay un capital social que vos no, del cual no puedes hacer uso.
Sí, hablamos sí. Que la inseguridad de una de las chicas... que no nos gusta mucho, que tú decías, Belén, que nos podemos reconocer en ellas, por eso no nos gusta. Claro, cuando yo le gano a la otra que yo reconozco que es un pibón, evidentemente yo triunfé cuando me quedo con el feo de turno, que se quedó además porque un papanata horroroso.
Es un papanata.
Horroroso, pero claro que te da un capital social.
Pero
si
por
le
supuesto,
ganaste,
le gané.
A la más
hegemónica, me eligió a mí.
Digamos.
A mí me eligió, ¿no?
Sí.
Después, bueno, el mito de la omnipotencia es otro de los mitos, que es como la idea del amor sublime, y eso también está todo el tiempo en el show, ¿no? O sea, el amor en el siglo XX y XXI es lo que viene a reemplazar a la religión. Es el amor lo que nos va a salvar.
Sí.
Y yo creo...
¿No
sea,
es cierto?
Yo creo que el amor nos salva, lo que me pregunto es si es este el amor que nos salva, ¿no?
No, claro.
Digo, me parece que el amor, no. En términos de militancia política, el amor de las
de
amistades, de las
social.
Éticas de cuidados, que también puede meter al romance en eso, pero bueno, si cambiamos un poquitito las reglas. Así que bueno, ese es uno. Y bueno, no, esos son los 10, creo.
Perfecto.
Creo que los nombré todos.
Sí, los nombraste todos. Qué genia, Belén Saralegui, que además recuerdo a la audiencia que además vos hacías algunos talleres.
Estoy pensando en hacer un par de vuelta.
Estoy pensando en llevarte a hacer uno a Chile también.
Bueno,
lo digo desde aquí.
Hablemos. Sí, unos talleres que se llaman 10 cosas que odio de ti, basado en una película que consumí de manera preocupante en la adolescencia, y hace un poco el juego, bueno, con los 10 mitos del amor romántico. La idea es hablar del amor a través de las películas que nos formaron. Digamos, yo soy millennial y creo realmente que el cine formó la manera en la cual yo veo el amor. Y por suerte el cine está cambiando, sigue existiendo Love is Blind,
sí.
Pero bueno, hay nuevas propuestas y la idea es ir como desmantelando cómo el amor nos educó.
Buenísimo. Belén Saralegui se queda acá hasta terminar el programa. Hacemos un tema musical más. La traje a Tita Merelo, que si no la conoces, es una cantante, era una cantante argentina de tango, una genia que además en plena post dictadura, en plena inserción, reinserción de la democracia, llamó a las mujeres a hacernos el Papa Nicolau en televisión.
Maravilloso.
Entre otras miles de cosas. Es muy querida por nosotras, por las mujeres y por la sociedad argentina, creo que en general. Tita Merelo, se dice de mí, tangazo.
Se dice de mí se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si no miro, resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian comprar quieren.
Bueno, claro que conocía la canción, no al artista, que la voy a buscar, tengo tarea para la casa, pero esta es la canción de Betty la Fea, que fue un exitazo en Latinoamérica, no sé si en España.
Sí, en Argentina sí.
En Latinoamérica sí.
Y en España no.
Sí, ¿también? Acá también.
Bueno, también, éxito.
Comentábamos, ¿qué más Love is Blind que Betty la Fea? Que don Armando, un desgraciado, jamás se hubiese fijado en ella si ya no sacaba los gafas y se cortaba el flequillo. O sea, un horror.
No, por supuesto. A mí me encanta eso porque también es como muy claro el estereotipo de cine, que hay un montón de estereotipos, obviamente hay más para mujeres que para hombres, pero la idea de la guapa tonta
Cenicienta
versus la fea inteligente también. Sí, y que las feas, y ahí es donde me encanta que entra el amor, y está clarísimo en Betty la Fea, donde, o sea, la fea inteligente termina emparejándose y se vuelve bella por y para el amor, ¿no? Es una demencia.
Sí, me encanta. Aparte que los gringos es como solo sacar las gafas, además.
Solo que sacar las gafas.
Basta con la gente,
sí,
dejemos
sí.
a la gente miope en paz. Bueno, América Total. Ferrera hizo la versión gringa de Ugly Betty, que América Ferrera nominada a los Oscars, digo, ahora muy de moda.
Exacto,
por Barbie.
Barbie.
Ella era Betty
ella
la
era
Fea
Betty
en Estados
fea.
Unidos. Ella
es
era
verdad.
Y llevaba gafas, insisto.
Es verdad.
Los gringos y las gafas, una obsesión.
No, es una obsesión. Sí, sí, sí. Absolutamente.
Pero chicas, pasa. Yo me saco las gafas y... ¡Ay!
¿Y levantás? Ah,
pero apóstame. O sea, no porque levantás o no, pero es como ¡ay!
¡Ay,
como,
es sí. que sos otra!
Puede ser que por eso yo no las uso.
¡Kenny Superman! ¡No!
Sí, es Clark Kent. Clark Kent.
Sí, 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 sí.
Bueno, y es un poco la Cenicienta y Clark Kent, como en la Cenicienta, es como el tipo no... no se acordaba cómo era ella, entonces tuvo que probarle un zapato.
Le tuvo que probar un zapato. Es impresionante. Sí, 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 porque no estaba, no estaba producida. No tenía las pestañas postizas, el maquillaje, la cintura, las... Sí, sí, las calzas de compresión. Digo, todo eso, adiós. Entonces, no sé quién sos.
Las calzas de compresión.
No conozco nada.
Calzas de compresión.
Sí, 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 es terrible. Te moldean el cuerpo, digamos, más ropa interior. Estamos volviendo, ¿te acordás cuando se usaban las enaguas?
Los corsets.
Los corsets. Ahora hay maneras, hay nuevas tecnologías.
Sí.
Es impresionante.
Eso lo dejamos para otro capítulo. Bien. Vamos ahora con...
Presiones estéticas.
Sí, ¿no? ¿Ese?
No, no, por favor.
Belén, bueno, dating apps, cuéntame.
Bueno, dating apps, no sé si...
consumidora de...
¿Hay nuevas?
Época? ¿Hay nuevas?
Bueno, ahí me tienen que poner al día. No consumo actualmente, pero he sido consumidora de dating apps. Bueno, como le decimos entre nosotras, formal e informalmente, el mercado de los afectos, ¿no? Es como... es ir al supermercado y de vuelta el amor o el sexo que se empiezan a confundir y se mezclan ahí también como algo que puedo consumir. Yo voy a la góndola y voy pasando y voy viendo con quién sí, con quién no. Y donde también entra la idea del libre albedrío, que es como pensamos que, uy, hice match, casual, ¿no? Y el algoritmo te está...
Te conoce
diciendo
mejor que tú.
Exactamente, pero mucho mejor.
Haces match y después vas a un bar y te encuentras con el que hiciste match que está en una cita con otra persona.
Por ejemplo.
Cualquier coincidencia con la vida real.
Digo, como porque uno cree que tiene esa libertad, pero evidentemente el algoritmo ya sabe a qué bares vas, cómo te mueves y qué es lo que te gusta.
Qué zonas que te gustan, cuáles son tus intereses, qué diarios lees, qué diarios no lees. Y de hecho podés, incluso en las dating apps, que yo lo he hecho, como puedes decir, bueno, si es de derecha, no me lo muestres, ¿no?
Claro.
Bueno, eso quise hacer yo el otro día con Bumble, pero hay que pagar.
Ahora hay que pagar para que no te muestren un fascista, por ejemplo.
Sí,
perfecto.
Para que no te muestre gente con las categorías primarias que uno tiene. Yo, por ejemplo, el otro día que me importaba que un mínimo que fuera de izquierda y eso, bueno, te va tirando un poco de todo.
El Bumble tenés que vos machear primero.
Sí, la gracia de Bumble es que tú cuando haces match con la otra persona, las mujeres tienen que iniciar la conversación. Y si son dos mujeres, cualquiera de las dos puede iniciar la conversación. Y después de 24 horas, si alguna de las dos partes no contesta, también el match se deshace. O sea, no, el match no se deshace, pero si tú no hablas, se deshace.
Sí.
Hablamos un poco con Bel. Yo estoy en dating apps ahora. Paso por temporadas.
Y bueno, o sea, todas.
Es una temporada. Yo tengo una buena experiencia en general. Me lo paso bien, me divierto. A mí me gusta salir de cita. Después no me gusta. Pues, bueno, me gusta.
Por temporada, está bien.
Sí.
Ahora empieza la primavera acá.
Bueno, sí, claro, es la temporada para las dating apps.
Pero
por
lo
favor.
Que comentábamos mucho, como yo me doy cuenta la deshumanización que hay haciendo swipe, swipe, swipe. Es como.
Eso, no, sos no, consciente no, no, de toda no, no, no. La teoría.
Terrible.
Bueno, sí, la contradicción. Es como, ya sabemos que no está bueno, pero es como, y vamos a swipear, ¿no? Como
claro,
lo vamos a hacer igual.
Y que también también como comentábamos que, bueno, las mujeres tenemos muchas más probabilidades, entiendo, como de hacer match, porque aparte también somos un poco más selectivas. Entiendo que ellos tienen una cosa de como... Ra, 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 ra. A ver,
muy
a ver.
Video games.
Sí, 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 sí.
Muy videojuegos.
Sí, y que estás en el baño y mientras estás haciendo caca, estás como en plan...
A ver qué tal.
Aquí estoy toda sexy, como, no sé. Lo de la deshumanización me preocupa porque entiendo que caigo yo en eso, de no entender que hay una persona del otro lado, como... Bueno, para otro programa, la responsabilidad afectiva, ¿qué cabe aquí? ¿Cómo cabe aquí? Como que es fácil hacer ghosting con alguien que no viste nunca o no contestarle a alguien que hiciste match y ya está. Yo intento no hacerlo, evidentemente. Y lo último que quería comentar, que lo comenté ayer con una cita, obviamente, en que el apellido de las personas cuando uno las guarda en el teléfono es la aplicación donde la conoció.
Pero por supuesto, Flor Tinder, una referencia.
Flor Tinder. ¿Sabes? Belén, Bumble, Javiera, OK, Cupid, y eso me parece muy gracioso.
Sí, sí, es terrible, pero es real, porque pero de vuelta se deshumaniza,
se
¿no?
Se charla en la primera cita de los problemas de las apps de citas, de las deshumanizaciones, de los algoritmos.
Yo lo he
de
hecho.
Hacer teorías.
Depende del perfil, me parece. Perfil.
Yo lo he hecho, pero porque yo soy una pesada y me fijo en la descripción de la otra persona y que aporte un poco más. Obviamente, no voy a mentir, love is not blind, en que la foto importa en las aplicaciones, en las dating apps, obviamente.
Pero por supuesto.
Pero después la descripción un poquito.
Y
hay
un
gente
poquitito.
Que le importa solamente la altura, yo qué sé, no sé.
Por ejemplo, yo le decía, bueno, pero mide 1,80, dale nomás. No, sí, pero ahí también, pero ahí de vuelta, ¿no? Como... como una empieza a ubicarse en cierta superioridad moral. El otro día veíamos, bueno, no, toda su descripción son emoticones.
No.
Bueno,
chicos,
paso,
no lo hagan. No
paso,
lo hagan.
¿No? Como
no pongan
no,
tantas
no
banderas, ni tantos emoticonos.
No, no. Y me encanta también como estas cosas que las vemos en Love is Blind, que están mucho en las dating apps, que es como, ¿qué cosas te gustan? Bueno, los atardeceres, tomar una cerveza. Bueno,
vivir.
Sí.
Respirar.
Existir, claro. Existir. ¿Y qué más, no? Sí. ¿Qué te distingue? ¿Qué te hace vos?
Y,
¿no?
Y también, ¿qué tan diferentes somos? O sea, claro que me gusta salir de bares, tomar una caña, leer un libro,
pero
ir al cine. Como...
Bien.
Bueno.
Y está bien.
Entonces, ya está bien. Y otra vez atravesamos la contradicción de estar en las dating apps, de odiarlas, de amarlas, de salir, de follar, de bueno, de... sobrevivir.
Pero
invíteme a salir.
Pero las digo, ¿hay algún estudio sobre dating apps que haga rever todas estas cuestiones o detalles y situaciones que incluso, bueno, generaron también temas ligados a violencias y
sí,
demás?
Sí, sí.
Hay como
mucha data, estuve leyendo.
O hay un amesetamiento.
No, para nada. De hecho, la última se legisló para que no puedan haber bots en las dating apps porque ya había gente ocupando inteligencia artificial para hacer match y que te hable a ti. Y eso ya, algunas aplicaciones, yo ni lo había pensado y acá se me muero. Aplicaciones están bloqueando que esto no se puede hacer, pero imagínate, Love is Blind, pienso en Her, enamorarte de alguien que no has visto y de pronto es una persona que...
Ay, con la pereza que me da todo.
No, es un montón.
Vamos a terminar arriba, que
vamos a terminar arriba. Empieza la primavera acá.
Cuidar los afectos a las amigas, los amores sanos y bueno.
Sí, hay muchos amores. Cuidarlos a todos.
Todos los amores.
Agradecer a Belén.
Ay, Belén.
Gracias por la invitación. Feliz.
Bueno, ¿y dónde te encontramos?
Me encuentran en mi casa. No, me encuentran, sí, en redes, pero no voy a mentir, no me acuerdo cuál es mi arroba, pero
lo vamos a poner,
después porque
lo vamos
no me
a poner
acuerdo.
En la descripción.
Belén Saralegui es mi nombre y apellido, me encontrarán.
Obvio.
Y si no, es el destino.
No tenía que ser.
No tenía que ser.
Y además necesitamos después todos los detalles de la boda que viniste.
No, por favor, porque además yo vengo a España, claro, por una boda. Le voy a mandar un abrazo enorme a Cami y a Edu. Nos vemos pronto en el altar.
El amor existe. Gracias, Flor, por tenerme aquí otra
Pero
vez,
gracias
por
a ustedes
volver.
Por esta quinta temporada que arrancamos hoy en el Prat Radio. Recordemos, de 15 a 16 horas los martes y estamos los domingos de 19 a 20 en Radio Universidad de Rosario y en todas las plataformas
91.6
de audio.
Y en todas las plataformas.
Sí, gracias Pico, operando controles como siempre, y no nos despedimos sin antes mencionar esta campaña que aplausos de pie para el equipo chileno, vamos a
y
decirlo.
Esta colaboración de Que la Igualdad Sea Tendencia Chile y Chamana Comunicación en España, que hicimos una campaña por el 8M precioso, invito a que la vean en redes sociales.
Están todas las redes sociales.
Y quisimos recoger testimonios de lo que significa ser mujer y redefinir estos nuevos conceptos, cómo avanzan en este contexto actual. Y vamos a seguir haciendo cositas que vamos a ir contando ya muy pronto.
Seguimos haciendo ruido, gracias, y escuchen los testimonios, que los pueden ver también en vídeo, pero quisimos traerles, bueno, ¿qué es ser mujer? Una subjetividad que se pone en disputas también y que, bueno, deja muchísimas preguntas abiertas y mucho amor para dar. Ahí estamos, nos encontramos la semana que viene.
Ser mujer es criar hijes, trabajar, llevar mi casa, ocuparme de todo sin apoyo ni ayuda, resolviendo sola.
También ser mujer significa que no camino sola por la calle, nunca me he sentido segura haciéndolo y todavía no lo hago.
Levantarme, maquillarme para mí, pero también para el resto. Esperan que luzca impecable, descansada, radiante, ejecutiva, también deseable.
Habitar mi cuerpo es esperar ser deseable bajo la mirada del patriarcado, creyendo que cuando alcance ese objetivo voy a ser suficiente.
Ser mujer es ser como el mar. A veces somos transparentes y tranquilas, y otras somos oscuras, amenazantes y con marejadas internas gigantes.
Ser mujer también ha sido para mí desaprender todas esas costumbres que tengo tan arraigadas por el machismo desde muy chiquitita. Ser mujer ha sido también empatizar con tantas otras luchas sociales, porque por el simple hecho de ser mujer he conocido la desigualdad, la violencia, la injusticia, la discriminación.
Estamos llamadas también a romper con los estereotipos que nos han aprisionado y a trabajar sin culpa desde la colaboración, la empatía, la pasión y la determinación que nos caracteriza.
Ser mujer hoy es una amalgama de destrucción de creencias que incluso implican replantearnos la forma en que vamos a realizar nuestras luchas sobre la reivindicación de derechos sin perder la identidad.
Ser mujer es ir contra la pedagogía de la crueldad y tener la libertad como horizonte y también la ternura.
Es reinventarse y volver a creer en tu sueño. Es vivir muchas veces sin esperar nada, pero constantemente intentándolo todo.
Creo que las mujeres tenemos que tener un carácter fuerte para afirmarnos y para mostrar que somos capaces de hacer todo.
En mi época había que casarse joven, parir joven y postergarse por los proyectos del marido. Gracias a la lucha de tantas mujeres, hoy siento que se abre un camino de esperanza.
Ser mujer es también disfrutar desde otras perspectivas, es bailar, es tomar la mano de nuestras amigas y perrear, es salir y cuidarnos entre nosotras para seguir avanzando juntas.
También ser mujer es tener mujeres poderosas a mi alrededor que me sostienen, me contienen, me acompañan, compañeras con las que organizarse y activar para que ser mujer cueste menos y duela menos. Al final del día, ser mujer a mí por lo menos me merece la pena. Feliz día.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan.
Feminietas Radio.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, al Prat Ràdio. Tota la música per a tu.
Dejemos que hablen de nuestra aventura.
Que digan lo que quieran.
De que tuvimos una noche de locura.
La noche entera.
De que hicimos el amor tantas veces.
Un millón de veces, solamente tú, con ese movimiento y esa actitud, bailando lentamente y a poca luz, puro mase kung fu en la esquina del club, del club.
Solamente tú, con ese movimiento y esa actitud, bailando lentamente y a poca luz, puro mase kung fu en la esquina del club, del club.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la líder d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, tenen prevista una reunió aquesta tarda al Palau de la Generalitat per intentar desencallar els pressupostos. Les negociacions entren en temps de descompte, ja ho sabeu, perquè en 24 hores es votaran al Parlament les esmenes a la totalitat i el Hard Rock continua sent el principal obstacle a hores d'ara. Des del govern confien a arribar a un acord pressionant els comuns i aquests veuen encara molt lluny, sobretot, aquest acord pel Hard Rock. Escoltem la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Estan enrocats en un compromís que saben que cap govern pot complir, perquè el govern no té marge per aturar una tramitació que està en marxa. I menys encara ni pot ni té cap voluntat de forçar a funcionaris a fer una cosa que no poden fer, perquè això seria prevaricar. I això ho saben els comuns, ho saben.